pasa, no suele pasar esto.
Suele pasar que entre la tanda y el servicio informativo no da, depende de la cantidad de gente que venga al estudio.
Se nos terminan acomodando acá los músicos que nos vienen a visitar, en este caso recibiendo a parte de los terapeutas.
Ahí está.
Mandrake Wolf, Daniel Jaque y el Chapa. Ahí en la guitarra, los tres en realidad están con la guitarra. Daniel Jaques, usted lo conoce más bien empuñando un bajo, ¿no? Pero en este caso...
Pero esa guitarra tiene cuatro. Esa guitarra tiene cuatro.
¡Ay, perdón! Perdón.
Es un bajo.
Sigue empuñando un bajo, Jaques. Así que...
Es tipo mexicano, ¿sabes cómo se llama? Te digo todo el modelo. El segundo. Llévale, el segundo.
Está bueno.
Bien.
Nunca había visto.
Sigue empuñando un bajo. Así como guitarra.
Mirá qué bárbaro.
¿Eh? Bien, de bien. ¿Cómo andan?
¿Qué?
¿Laburando en el nuevo disco?
Nuevo disco, estamos trabajando ahí a full. Ahora creo que para noviembre y diciembre lo terminamos. Acá, a una cuadra de acá, estamos grabando el sondo, estamos haciendo hoy. Y estamos muy contentos con lo que está pasando con el disco este, con cómo lo estamos haciendo sonar. Y bueno, y empezamos a tocar, ¿viste? Porque como este año empezamos a grabar solo. Pero no hicimos show el jueves pasado y ahora viene la seguida de toque, que hoy es un toque ahí en Guardia, ¿no?
Ajá, no es usual que una banda durante el proceso mismo de grabación se dedique a tocar. O sea, ¿qué les da a ustedes? ¿Les da un training diferente el hecho de estar tocando? ¿Les viene bien mejor para la grabación?
Sí.
Claro, pero ya estamos en la última etapa de la grabación, ¿viste? Entonces ya podemos como decir, bueno, ahora sí podemos pensar en también los shows en vivo, ¿no?
Ajá.
Pero lleva mucho tiempo, o sea, la preparación del disco, ¿viste? Y eso es lo que más cuesta a veces un disco armarlo, ¿viste?
Claro, porque...
¿Cuánto tiempo llevan en el disco? ¿Cuándo entraron los hombros a grabar? ¿Cuánto hace?
En mayo. Por ahora viene durando menos que el otro. Contra todo lo que pensábamos. O sea,
y eso es porque ustedes se toman particularmente mucho tiempo, o es el tiempo natural que a ustedes les lleva grabar un disco. No sé, digo porque me suena como
no, por la tecnología, porque ahora puedes corregir muchas cosas por computadora.
Ajá. Entonces sí. Se toman más tiempo,
claro, y se menos tiempo también.
Claro,
porque
si vas bien ensayado igual,
claro,
corregese. Pero lo que está bueno de tocar en vivo ahora es que vas afianzando los temas nuevos, ¿no? Porque evidentemente siempre salen más duros que los que ustedes se ven tocando.
Claro, eso.
Porque aparte en el estudio vas grabando de a pedazos. Es raro que hagas un tema en vivo.
Claro.
Hay un solo tema en vivo.
No, dos temas,
la razón. Porque si es música instrumental, bueno, ahí es más sencillo, digo, sin menospreciar. Pero cuando hay voces y todo, tenés que ir grabando a pedazos. Entonces vas grabando de a pedazos, no tocas todos juntos.
Claro, no, claro.
Sí.
Entonces los temas nuevos todavía están medio Robocop, ¿viste?
Claro,
claro.
Lo tocas y te va afectando.
Por eso les decía, ¿no? Que vincular esos dos procesos generalmente es difícil. Primero pensar el disco en la grabación y después pensarlo para el en vivo, ¿no? ¿Ustedes cómo es ese proceso? ¿A medida que están grabando ya se lo imaginan cuando lo están tocando en vivo?
Sí, lo que pasa es que, claro, por ejemplo, nosotros los guitarristas sobregrabamos mucha guitarra, además cuando son temas de rock, y eso en vivo nunca se puede hacer, entonces uno nunca va a tratar de sonar igual que como sonó en el disco, porque es como otra cosa. Entonces uno le tiene que dar una vuelta para tocar en vivo y uno más o menos ya sabe más o menos.
Claro, depende de los temas, ¿no?
Ajá.
Depende de los temas. Hay cosas que, como dice Alberto, que es difícil reproducirlas tal cual. Entonces tienes que hacer un arreglo para que suene.
¿Es un disco, lo dejabas por ahí, es un disco más rocker este justamente?
No, como dice ya, que es un disco variado, sí. Tiene mucho rocker y tiene candombes y tiene baladas y tiene...
Hay de todo, hay temas que son violentísimos. Vamos a mandar una grabación por internet de un tema que no va. Son dos temas...
¿No va el disco?
No.
O sea, son dos temas que quedaron bien, pero de adelante en internet vamos a mandar la toma que no va, que igual está bien. Y ese tema es bastante violento, pero con otros tiene mucho que ver, ¿no?
Ajá.
Y somos bastante eclécticos nosotros, digo, nos gusta de todo. Así que va a ser recontra variado, más variado que el anterior. Y con más temas también.
¿Cómo se llama este disco nuevo?
Hay cosas que no importan.
nada de cosas raras, hay cosas que no importan.
Yo cuando el mensaje que no va para el lado de
no, no tú me sacas, es una canción y que se llama así y y después me di cuenta que bueno, 20 años hay cosas que no importan. Yo me di cuenta ahora que uno a veces hacía tanto problema por tantas cosas.
Y viste que a veces el uruguayo es muy trascendente, sí. Pensar demasiado, las cosas y la vuelta y esto, acá.
Cuando ustedes que... sacaron el disco que se llamaba Nada de Cosas Raras, yo lo atribuí a esas cosas que está diciendo ya que es ahora, ¿no? A sí, esa cosa, sí. ¿No? No, dejate de vuelta, nada de cosas raras, eso es así y vamos a gozar esto que es así. Así lo viví yo ese disco, claro. Nada de cosas raras, ¿no?
Y después
nada de rebusque,
es como te salga.
Canciones.
Sí, sí, bueno, creo que pasa, sigue diciendo lo mismo, ¿no? Nosotros seguimos pensando igual. Para nosotros las canciones es lo más fundamental de esencia de las tatuotas son las canciones, ¿no? Y no me importa mucho los ritmos que usemos o... para nosotros una canción es la alma mater de nuestros discos, ¿no?
Ajá, ¿sí? Más allá del género desde donde la aborden.
Sí, sí, porque pues también, como decían ya, que somos muy ecléticos y muy nos gusta de todo un poco. Yo a veces como compositor digo, pa, tú me ganas un disco así, todo rock and roll, un disco todo candombe, y nunca me sale, porque el pedido que hago va desde que grabé otro disco a este, de repente había tres temas así que eran espaciales, ponerle, ¿viste?
Ajá, claro.
Hablan sobre el espacio, esas cosas. Y después el otro día dice la canción una vecina, ¿viste? ¿Entendés?
Claro.
O sea, entonces no puedo hacer otra cosa que sea ningún ser estético, ¿viste?
Hay músicos invitados, ¿no? Eso también da una variación. Yo considero muy muy aburrido. Es un grupo que ya tiene 20 años, toque todo el tiempo lo mismo.
Sí.
Por ejemplo, el tema que no hay bajo, ni batería.
¿Músicos invitados como quién?
Y mira, en un tema hay un músico fenómeno que se llama Javier de Pauli que toca la guitarra y el teclado, que le dio otro aire.
Claro.
No es que toquen mejor ni peor,
sí, sí.
Tiene su sello personal. Después invitamos que todavía no pudo Alberto, se contactó con él y yo sí con Roberto Darwin para que cante un tema.
Ajá,
que es solo acústico y con tambores, sin bajo ni guitarra ni teclado. Después hay otro botija que toca, por decirte algo, en la onda de tango, la guitarra, citarrosa, o sea que tiene un volumen de mano derecha que no es usual. También ese tema lo canta Darwin, ¿no?
Sí.
¡Ah, otro color!
Claro,
¿no?
Sí, sí, se entiende.
Digo, si sin egocentrismo ni nada, yo toco, lo toco. No.
¿Con cuántas canciones llegaron al estudio?
Creo que llegamos con... Unas 15, 16 canciones.
Ajá. ¿Y van a quedar?
14.
Había menos.
No, tenés razón, no, había menos. No, al revés, fue al revés. Habían 12 canciones y...
Ahí va, está al revés. Hay un tema, no es usual en nosotros tampoco hacer covers, por lo menos en disco grabado, hay un cover.
Uh-huh.
Hay un tema de un amigo que hace años vive en España, que yo le dije a mandar que un día, es criminal que este tema no esté grabado, incluso lo hacía como solista, digo, no, nunca lo hacemos con el grupo, ¿no? Que se llama Cipis, y bueno, ese tema se grabó.
¿De quién es?
El Gordo Enrique Sandabras, maestro de... Tocaba con unos maestros amigos míos, Nero Ricardo, Silva, tuve una barra de una época de Abuelo Positos, un diario que hacía como una especie de espera de tal vez una resistencia, pero no era una resistencia así muy ortodoxa, así digamos, militante, ¿no?
Política.
Era bastante más yo qué sé, vivía Matío en la casa, por ejemplo, todo, o sea, era una gente bastante más abierta a muchas cosas, ¿no? Que para nosotros cuando era un gurise, era un poco más cierto que nosotros, fue un poco referente, ¿no?
Sí, claro.
Hay otro tema que lo cambiamos completamente, hasta el tiempo en el que está. No me gustó como había quedado la base, y yo estaba con miedo, vos lo querías bochar.
Claro. O sea, llegaron con una idea y lo pasaron.
Yo me convencí que de repente otro día probamos otra cosa y quedó, pero cambiado. ¿Viste? Esas cosas pasan en el estudio. Esa sorpresa. Sí, sí, sí.
Está bueno eso también.
Por el 90-2810, el judío le manda un abrazo al Chapa, dice que es el mejor violero que hay acá.
Sí, maestro.
Pero que haya bien de lo gris.
Bueno, vamos a pedirle que toquen algo.
A ver si podemos ir antes de ir a la tanda. Si
bueno, ¿qué tocamos? ¿Tema nuevo, tema viejo? ¿Qué hacemos?
Tú decides.
¿Yo decido? Vamos a tocar un vuelta, así está tan lindo, así más curito, pues era un musicito, ¿eh? El disco anterior, Amor Alto.
Bueno,
estamos los tres para
es fácil de vivirse, ¿no? Un, dos, tres, vamos.
Se puso negro como la luz, y están cayendo los chaparrones. Está la pocha con Doña Rosa, bajo el alero mira la tierra. La luz comenta que la tormenta se va a Buenos Aires. Llegué cerca, ya lo suelo, y saca fotos desde que comienza la lluvia, y llueve y llueve, y nada queda que no se moje. Mientras tanto, todo está seco, es bueno dar. Es fácil desviarse. Es fácil desviarse, ah. Es fácil desviarse, es fácil desviarse, ah. El diluvio y solo queda un charco turbio y la cuchara de gorro al fondo lleno de agua le queda el cotorro y por supuesto ahora todo nada a Buenos Aires. Es fácil desviarse, es fácil desviarse, ah.
Luciana.
Sí, sí, sí. Vamos a la tanda y volvemos. Por el 1711-0810, Adriana de Paso de la Arena dice, ¿cómo se llama el grupo que está tocando? Y manda un beso, Adriana, son los, bueno, los terapeutas.
Los terapeutas, nos siguen acompañando. Acá estábamos hablando del disco que bueno, saldrá para noviembre, diciembre, va a salir en 2005, eso seguro.
Sí, sí, sí.
Un disco que va a tener 14 canciones al final, ¿no?
Sí.
Esas 14 canciones son, digamos, ¿remiten a una inspiración de los terapeutas del último tiempo o son la acumulación de estos 3 años que ustedes tuvieron entre disco y disco?
Creo que eso último que dijiste vos, que se entendí bien, creo que es eso. Las canciones son como, yo te digo, los discos son como álbumes de fotos, ¿no? Y que vos tenés una etapa que quizás vestí una forma y andás con una persona y andás con otra, y vos, las fotos reflejan un momento de tu vida.
Ajá.
Yo creo que las canciones y los discos reflejan un momento de, por ejemplo, de la vida del compositor, que en este caso soy yo, ¿no? Y de la banda que me acompaña hace tanto tiempo, ¿no? Que es como parte de la historia.
Sí, sí, sí.
O sea, es eso mismo, ¿no? Desde un tiempo hasta, desde que hicimos el último disco hasta acá, porque son casi todos temas inéditos, ¿no?
O sea, más allá de eso, ¿qué cosas vos identificás dentro de tu, como compositor, que son troncales a vos, que están, que más allá de esa foto, de que cada disco es una foto, qué cosas identificás que están siempre, con que vos decís, pa, eso me sale naturalmente, digamos?
Y mira, yo qué sé, yo creo que lo que me doy cuenta que he pensado mucho a qué es lo que yo escribo, porque yo de repente veo que uno está aquí y dice, bueno, yo soy el cantor de las burlas, el cantor de no sé dónde. Y yo me parece que yo me doy cuenta que con todos estos años que estoy haciendo canciones, escribo las cosas más, lo más cotidiano que a mí me sucede al toque. Yo creo que en este disco, por ejemplo, hay canciones que yo hablo de la calle donde yo vivo, o sea, esto de un tipo que vive enfrente a mi casa. Claro, el problema es que somos, yo, y esto es algo tan trillado, pero a mí me maravilla el ser humano, somos tan complejos, somos tan distintos todos, y me doy cuenta que eso, una vida cualquiera, con una lupa así, la ve, es tan maravillosa las cosas que pasan en una vida de un ser humano, y yo creo que si algo me llama atención, es eso, ¿no? Y siempre estuvo en todas mis canciones, y creo que ahora me estoy dando cuenta de eso.
Ajá.
Creo que es eso, ¿no? Escribo sobre...
Sobre lo que es.
Sobre lo que es, y sobre nosotros, y sobre... Uh-huh. No sé. Hay canciones de este disco que hablan del espacio sideral y esas cosas, pero hablan como un ser humano para... Te lo saco de contexto, te lo saco para mostrarlo...
Sí, sí, se entiende. Eso es el mensaje que está en la letra. Cuando vas a ponerle música, siempre todo parte, la composición en caso tuyo, siempre todo parte de la guitarra, siempre arrancás cuando componés todo parte de la guitarra.
Sí, o del piano. Es de Kiko, es la comunidad de hace tiempo pasa cuando tocaba el piano, hice dos canciones al piano, que sabía que lo tocaba, y me puse a llevar y toqué en el piano, que es un instrumento que yo te había apartado de mi vida, o sea. Y pasó en estos días, en esos tiempos que empecé a tocar el piano.
Y después los arreglos ya vas más a la banda, ¿no?
Y los arreglos acá tenemos también con los arreglos.
Por eso, Daniel Jacques. Daniel Jacques.
Yo le traigo una fila ahí.
La parte de los arreglos, que es lo que... Hay como un sello ahí también en los arreglos, que ya pasa a ser el sonido de los terapeutas, ¿no?
Sí, es lo más complicado.
Jacques, a eso.
¿Vos sabés que cuando me mostré los temas, hará un año y pico? Claro, yo quedé con un esquema en la cabeza, te puede pasar, ¿no? De la muerte en lo alto. ¿Está? Uh-huh. No sé por qué se me ocurrió, bueno, puede venir de vuelta por acá.
Nada, se fue para otro lado.
Me rompió todo. Uh-huh. Y Maldeco me preguntaba, pa, ¿qué estarás pensando? ¿No? Se ha perseguido pensando que no me gustaba. Yo dije, no, lo que pasa es que es tan distinto. No es que no tenga nada que ver con el disco anterior, digo. Están concebidos para mí de una forma distinta, y para hacer los arreglos también.
Uh-huh.
Ah, pero después nos sentábamos, bueno, como siempre, ¿no? ¿Qué te parece esto acá y allá? Hicimos algunas maquetas. Empezamos haciendo solo la base en casa con el Jorge, igual la batería. Y bueno, los arreglos a veces se nos ocurren ensayando, a veces hay cosas que cambian en el estudio. Pero así una vuelta, así de 180, 360 grados. Digo, no sé si decir.
O sea,
yo no tengo la forma.
Sí, sí, está.
Que no ocurre.
No dejan el estudio como una mera, digamos, circunstancia de grabación.
Aparte, cuanto más años tenés, supongo que le pasa a todo el mundo, te vas poniendo más exigente.
Eso es lo bueno, que también estamos grabando estos dos últimos discos. Son los primeros dos discos que grabamos con una comodidad impresionante. Y si para nosotros...
Claro, como vos decías hoy, ¿no? Antes de salir al aire, el tema de tener...
El estudio... Horas... Claro, gracias a Dios, el estudio de nosotros son lo usamos con mucha libertad, que es algo que nunca nos había pasado en toda la carrera nuestra. Y eso nosotros, por supuesto, no vamos a llevar al estudio.
Pero eso es lo de los terapeutas, en cualquier otra relación.
Sí, claro.
A mí me pasa en mi vida en esto. Y con ninguno de los grupos.
Y están grabando en el mejor estudio que hay acá.
Seguro,
es el mejor.
Y con uno de los mejores técnicos que se llama Juan León, que es su maestro.
Claro.
Y entonces, realmente nosotros capaz que es lo que siempre quisimos, ¿no? Grabar un disco
con tiempo,
le voy a decir un secreto, aunque le parezca mentira, es que tenemos esa comodidad que, mire lo que le digo, que con la que nos cuenta gente como la ve la puerta, a mí te va a gustar.
Claro, porque no tiene...
Bueno, pues, o sea, eso cuenta con gran producción, otro nivel.
Claro, pero tienen que ir a Buenos Aires ahí y grabar, tac.
Claro.
Digo, por eso digo, que me dijo que esas boticas como van y...
Sí,
más allá de lo que vende el público que tenga, digo que no tiene las horas disponibles que se merecería.
Sí, sí, ustedes no graban contrarreloj. Ustedes no graban contrarreloj.
Claro. O sea, mira lo que te digo, gente como esta está grabando contrarreloj.
Claro.
Pero también hicimos en esta carrera discos en 60 horas.
Ah,
vamos a hacer unos 6 horas.
Siempre hay que estar agradecido, ¿no? De que tengas esa posibilidad.
Claro.
Pero bueno, ahora sí.
Bueno, el disco sale en noviembre, por ahí, octubre, noviembre. Ustedes decidieron empezarlo como a rodar desde antes que salga la venta.
Y van a hacer, digamos, van a adelantar algo de ese disco hoy en Espacio Guambia.
Sí, vamos a mostrar algunas canciones, no todas, por supuesto, pero vamos a mostrar unas cuantas canciones de ese disco. Sí.
Claro. Van a arrancar.
Claro que es un adelanto.
Un adelanto.
Nada de presentación.
Claro, esto no es un concierto de presentación de discos, sino es un...
Claro. Siempre, generalmente arrancan a tocar... 10:30, 11, pero Espacio Guambia da para que vayan a las 10 a tomarse una cervecita,
sí,
¿no?
Sí.
Está bueno, así que, bueno, está hecha la invitación, entradas que tienen un precio de 100 pesos, si hay diferentes convenios entran por 80,
sí.
Así que bueno, está hecha la invitación, les agradecemos que hayan venido, y sí, les vamos a pedir un estreno, ¿no? Pedir un estreno.
Bueno.
Ah, bien. Bueno, casi
me
hicieron de acuerdo porque no era
un
estreno, ¿no?
No sé, pero quiero hacer esta canción. Es una canción que se llama Miriam entró al Hollywood. Miriam entró al Hollywood, que es un bar, y yo paro.
Bien.
Es una extraña canción, una hermosa canción así de amor maduro.
Maduro y no tanto.
Bueno, maduro por un lado, y lo otro más. La cosa fresquita.
Saludo para Gustavo Maduro.
¿Has madurado en el amor? No. Sí, después sí que sí. Ojo, me pasé, soy un viejo verde. Habla un poco de eso, María.
A ver.
Pero fue romántica, por favor.
A ver.
Y este es otra cambio de bar, queriendo cambiar la huella. Otro barman, otro mostrador y la misma hilera de botellas. Nunca soñó por la puerta de este bar, entró una mujer tan bella. Miriam entró al Hollywood, música sonó, luces de baile giraron en su aturdida cabeza. Ella lo miró, fuego pidió con una sonrisa tan tierna. No supo jamás como te murió, hablando con él en su mesa. Miriam entró al Hollywood y se sintió bien, mejor que bien, con esa pendeja tan linda. En la mitad de la vida, verla reír, ojos brillar, a puro divar y fantasía. Miriam entró Hollywood y compro 10 y 2 personas. Sin respirar, sin imaginar, sentaron en cada mesa. La tarde después, ya me invernar, las luces del centro se encienden. Y adentro,
muchas gracias por haber venido y decirle, bueno, a la audiencia que están todos invitados para seguir disfrutando de esto esta noche, entonces en el espacio Guambia a eso de las 10:30, 11 de la noche. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos.